soy Nicté Baeza y hoy les quiero presentar a mi amiga María Elisa Mercader Valencia. María Elisa es ingeniera ambiental y aparte es artista visual. Vamos a tocar hoy temas muy interesantes de cómo se ha movido de un punto hacia otro para poder ir explorando toda esa visión que tiene ahora en este momento de su vida. Se las presento y ella empieza a contarnos qué es lo que ha estado pasando con María Elisa en los últimos meses y cómo ha ido desarrollando toda la visión artística que tiene.
Hola Nick, gracias por invitarme. Bueno, pues yo soy María Elisa, estudié Ingeniería Ambiental en la Universidad de Quintana Roo y desde hace 12 años practico fotografía. Comenzó como un hobby que luego se fue desenvolviendo en algo más profesional. Nunca estudié la fotografía, nunca he estudiado algún tipo de curso de arte, sin embargo es algo que me apasiona, es algo que me quema por dentro y es algo que me impulsa a seguir descubriendo la vida de otras perspectivas.
Quiero empezar a tocar un tema que todos tenemos. Todos los días nos levantamos y a veces no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué queremos, cómo vamos a conseguir lo que queremos. Porque sí, claro, podemos tener toda la pasión del mundo, las ganas, hayas o no estudiado la carrera o tengas o no cursos y preparación en lo que te estás desempeñando. Porque pues bueno, yo soy abogada, pero también hago otras cosas como cosmética, herbolaria. Y en muchas ocasiones me han atacado muchos miedos, temores míos, porque hay gente que me dice, no, es que lo estás haciendo bien. Pero realmente esos temores son los que yo despierto todos los días. ¿Cuáles son tus temores, María Elisa? ¿Cuáles son tus miedos? Las dudas que te pueda despertar lo que haces de tu día a día, de tu vida personal, de tu vida laboral. ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo vas a conseguir eso?
Bueno, pues mi principal miedo, que no, ni siquiera es miedo, yo creo que es como una presión del tiempo, ¿no? Siento que la vida pasa muy rápido y mi temor siempre es que la muerte me alcance antes de haber terminado y haber logrado lo que quiero alcanzar. Creo que eso sería como lo más importante. Uno no sabe cuándo se va.
No.
Estamos con un tiempo prestado en la tierra.
Así es.
Y uno tiene que todos los días levantarse e ir contra la ansiedad, la depresión, el desvelo, la flojera, el ambiente circundante para perseguir lo que quieres y para construir eso que quieres ver, ¿no? En el futuro, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir.
No.
Ese sería lo principal. Y bueno, ya una parte más interior que yo creo que a todos nos pasa es que cada vez que vas a hacer algo que deseas mucho, siempre, o sea, yo creo que lo que más tememos es lo que más deseamos, ¿no? Normalmente. Entonces, siempre va a estar esa vocecita que te dice que no eres suficiente, que hay alguien mejor que tú, que no puedes porque hay limitaciones, porque quizás el lugar en el que vives está muy lejos de todo, pero he aprendido con el paso de los años a que lo que yo pensaba que eran mis limitantes y mis dificultades es lo que más me impulsa. Veo que Chetumal tiene un potencial impresionante para desarrollarse culturalmente.
Sí.
Hay mucha gente talentosa, hay mucho que explotar. Tenemos Bacalar, tenemos toda esta historia maya que en lo personal me inspira muchísimo. Y bueno, yo creo que se puede. Y llegando a esto, como esta parte de la falta de preparación como fotógrafa, principalmente creo que eso ha sido mi propia creencia autolimitante, ¿no? O sea, yo mismo me lo impuse de que es que yo no soy fotógrafa, pero bueno.
Sí.
Hablando específicamente de eso, hubo un momento en el que pensé en dejarlo porque sentía que quizás no me iba a generar el sustento económico que yo estaba buscando.
La proyección.
Sí, que quizás no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Pero cuando estuve en un punto de mi vida en el que tuve que elegir, tuve que elegir entre la fotografía y la vida, y la vida conocida, lo cómodo,
pues a lo que conocía,
acostumbrada, entendí que si yo renunciaba a la fotografía, estaba renunciando a mí misma.
Sí.
Y me iba a morir por dentro. Entonces, recientemente conocí una cantante uruguaya muy talentosa, se llama Belén, y ella me dijo, amo tu trabajo y quiero hacer un video contigo porque quiero ese misticismo que reflejas. Y para mí eso fue como, wow. O sea, yo nunca había hecho un video, nunca había dirigido un video. Sí había participado en producciones como audiovisuales, inclusive estoy viendo un proyecto de un documental en Belice, pero dirigirlo sola sí fue como un punto en el que yo estoy a punto de decirle no. Porque aparte fue como, yo voy a Chetumal, porque yo quiero que lo hagas en Chetumal. Y para mí fue muy pesado. Dije, es que esta mujer espera demasiado de mí y yo no sé si voy a poder responderle. No, o sea, fue porque nunca lo había hecho. Pero decidí tomar el reto y hacerlo. Y al final fue una experiencia curativa y muy buena para todos los involucrados. Nos divertimos muchísimo. El video creo que quedó muy bien. Entonces, bueno, eso ha sido como parte de superar ciertos miedos, ¿no? Y bueno, en cuanto a cómo cambiamos lo que no nos gusta, bueno, para mí la fotografía ha sido eso. O sea, para mí la fotografía es una herramienta para transformar lo que no puedo cambiar. Nosotros quizás no podemos cambiar las situaciones de violencia que vivimos en el país, por ejemplo, pero sí podemos cambiar la forma en la que lo comunicamos.
Así es.
Entonces yo creo que por ahí va. O sea, esa es mi visión del arte.
Definitivamente. Y en ese punto, tú empezaste a valorarte.
Sí.
Empezaste a valorarte porque una cosa lleva por... O sea, una cosa lleva a la otra. Empezaste a valorarte profesionalmente. Te diste el valor que no te dabas.
Exacto.
Que porque tal vez no te lo daban. No, es que no necesitabas. Como platicábamos el otro día, tú no necesitabas que te dieran ese valor ni que te dieran esa aceptación de que, oye, eres buena. No. Tú necesitabas aceptarte a ti misma y darte ese valor en lo profesional.
Sí, sobre todo aceptar el hecho de que eso es lo que deseo, de que eso es lo que me apasiona y que quizás es muy diferente a lo que me dijeron que iba a hacer, ¿no? A lo que se esperaba que hiciera. Pero está bien, o sea, la validación comienza desde adentro y con uno mismo. Y una vez que llegas a eso, una... Como mujer, sobre todo, se puede comenzar a sentir segura hacia afuera, pero tiene que comenzar contigo. Y igual llegó un punto cuando comencé a cambiar mi estilo de fotografía, que igual como que había gente de la que me rodeaba que me decía que no era fotografía. Pero pues entendí que no le tengo que gustar a nadie. Esto lo hago para mí y porque a mí me cura, ¿no? O sea, es una forma, es un lenguaje que puedo entender. Entonces, pues creo que cuando uno es congruente consigo mismo, muchas cosas buenas suceden.
Y constante.
También.
Y constante, porque yo no soy fanática de los blogs y del YouTube y estas cosas, pero últimamente es lo que le estaba contando a Mael. He seguido a unas YouTubers de maquillaje. O sea, bueno, también pues es parte de mi negocio. Y me ha llamado mucho la atención lo que dicen estas niñas, que dicen, la constancia lo hace todo. Tienes que ser constante y tienes que ser empático con tu trabajo. Y eso se me ha hecho padrísimo, porque digo, oye, sí es cierto, porque puedes tener la pasión, pero no, tal vez no eres constante o tal vez no tienes las ganas. ¿Cómo te das valor a ti mismo siendo constante, viéndote al espejo y diciendo, ¿sabes qué? Tengo que salir, echarle ganitas. Estas son las herramientas que tengo en este momento y las voy a utilizar,
sí,
para seguirle, para darle.
Y sobre todo, disciplinado. O sea, uno pensaría que el trabajo de un artista visual es muy fácil y es muy tranquilo y es casi casi como bohemio y que me despierto tarde.
Oye,
y que no hago nada.
Cuéntale aquí a nuestros escuchas, ¿a qué hora te levantaste?
Mis días normalmente empiezan a las 5 de la mañana, porque esa hora es como la hora en la que tengo silencio y tiempo libre para mí misma, para checar convocatorias, para mandar a editores, para mandar a curadores, para estar mandando ahora sí que mensaje a cuanta persona me quiera ver y leer y entrar en contacto conmigo. Y de ahí hago un rato de meditación porque necesito No meditación de conectar como budista.
Como
no.
yo.
No. Como soy yo. Contemplativo. Uh-huh. Me gusta estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza me inspira muchísimo. Entonces son como horas de ocio entre 5 y 7 de la mañana en las que estoy conmigo misma. Porque uno tiene que dejarse espacio para la nada.
Así es.
Para que las cosas fluyan y ocurran y la creatividad llegue.
No, lo mío empieza a las 8. O
sea, si uno está ocupado todo el día viviendo en piloto automático,
no
llegan las ideas.
No llegas.
Eso tiene que conectarse. O sea, es eso.
Definitivamente.
Y bueno, eso es, digo, si no hay. Si en un día, no sé, ese es como mi día ideal, ¿no? Pero pues igual llega de repente trabajo de ingeniería que tengo que hacer también. Así y es. Que me encanta y lo disfruto.
Y que tiene tu tiempo, porque también, tienes que hacer tus entregas sí. con tiempo.
Porque hay entregas y hay horarios.
Sí.
Entonces, pues, es eso. O sea, es el día y el tiempo siempre va a dar para todos. Pero a veces hay que extenderlo un poco más, ¿no?
Sí.
Es eso. Entonces, es disciplina. O sea, sí que padre que puedas vivir tu pasión.
Sí.
Pero es mucha disciplina.
Demasiada disciplina.
Sí, totalmente.
Cuando eres una persona que vive de lo que le apasiona, o sea, lo que ahora le llamamos que el emprendedor y el entrepreneur y así, sí. es lo más difícil que puedes hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes que tener esas ganas de ser disciplinado. ¿Y a qué me refiero con esto? No es que andes con una agenda en todo el día, pero en mi caso, yo soy muy indisciplinada con mi sueño. Sin embargo, soy muy disciplinada con mis proyectos, que es algo que yo no quería reconocer, porque a veces no queremos reconocer que de verdad somos disciplinados sí. y que de verdad le estamos echando ganas.
Sí.
Y sí, o sea, tienes que ser disciplinado, en mi caso, pues para hacer las fórmulas, para ver las fotografías, que es todo lo que yo veo, hacer catálogos, checar a la gente, checar citas. Todo lo veo yo. Y aparte la parte legal, porque pues yo me encargo de lo legal. Y en tu caso, María Elisa, es hoy que te levantaste a las 5 de la mañana porque tenías que hacer grabación en Bacalar, porque tienes que regresar a ver cosas de tu oficina, como en tu otro trabajo de ingeniera ambiental, y porque tienes que hacer otros proyectos y lo de Belice, y luego cuando te vas a Tres Marías, o sea, son sí, muchas cosas.
Pero es algo que he visto, es como algo que he visto mucho, ¿no? Tengo dos amigos más que son fotógrafos increíbles. Con ellos estamos haciendo el documental en Belice y nosotros tres tenemos pues trabajos aparte de lo que nos apasiona.
Sí.
Y es cuando quieres hacer las cosas. O sea, los fines de semana nos enfocamos en eso, no es como que salimos, estamos trabajando al 100 en los ratos libres, nos desvelamos a veces muchísimo de que, ok, bueno, hoy acabo a las 9, 10 de la noche, hasta ahora nos vemos, ¿no? Y hasta terminar. Con tal de poder ver materializado nuestros sueños.
Y es algo tan bonito, o sea, es algo tan bonito cuando te sientas y dices, uff, ya terminé.
Sí.
Uff, ya acabé. O sea, es algo tan padre, es algo que no lo puedes explicar. Que es eso, es disfrutar de tu trabajo, es darle valor a tu trabajo y al mismo tiempo te estás dando valor a ti mismo. Y volvemos con el punto, más como mujeres en esta sociedad.
Exacto.
En donde hay tantas limitantes para nosotras, porque las hay.
Sí, sobre todo limitantes culturales. Que no nos damos cuenta, ¿no?
No. O sea,
que ya las traemos como en un chip y.
Así es.
Y cuesta mucho salir sí. de ese chip. Inclusive te puede costar amistades.
Dímelo a mí, a mis 8 meses de embarazo.
Sí. Te puede costar. Gente que quieres. Es uh-huh. doloroso, pero uno tiene que cambiar y tiene que cambiar con sí. uno mismo para poder ver el cambio afuera.
¿Y cómo haces eso? ¿Cómo lo logras?
Pues creo que hay un punto en el que todo acaba siendo insostenible.
No, así es. Entonces, no lo puedes sostener más.
Cuando llegas
más.
A ese punto de lo insostenible, de lo cómodo y conocido, es cuando dices, ya estuvo, hasta aquí llegué. O sea, ya me estoy muriendo dentro de esto, por dentro, que o te quedas ahí,
y es
muerta,
bueno,
o te sales.
Así es. Es bueno porque yo, todos hemos pasado por quiebres en nuestra vida, tanto laborales como personales, pero es bien importante decirnos, bueno, es algo que yo me dije a mí misma hace año y medio, a ver, Nicté, tienes 31 años, 30 tenía en ese momento. te faltan, si bien te va, otros 30, 40, 50 años por vivir. No hubo más. Me fui a Xilitla, me fui al jardín de Sir Edward James, vi a una vaca en la cascada de Tamul, la vaca me miró a los ojos, algo loquísimo, y en ese momento dije, tengo la posibilidad de estar viva, tengo la posibilidad de hacer lo que realmente me apasiona y vamos a darle.
Sí, creo que estamos sumergidos en las redes sociales, en los horarios, en el teléfono celular, en el WhatsApp, en los videojuegos, en la música, que nos hemos enajenado, ¿no? Del origen. Entonces, a veces es necesario regresar a eso. O sea, sí. Nuestros antepasados veían oráculos en los pájaros, por ejemplo.
Las estrellas.
Pero tal vez ni siquiera eran los pájaros, sino era su mismo inconsciente, uh-huh, dándole respuestas que ya sabían. Hemos perdido eso. O sea, ahorita buscamos respuestas en nuestro celular, en internet.
En Google. Googleamos.
Sí, y nos hemos alejado tanto de nosotros mismos que por eso nos olvidamos de quiénes somos.
Ya no conocemos ni nuestro propio cuerpo. A veces tenemos un dolor que es algo mínimo y ya no escuchamos a nuestro cuerpo. Ya no sabemos. Te llega a pasar de que es que me duele mucho la costilla. No, es que no era la costilla. Lo que pasa es que corriste y sí, se te atoró un gas. O sea,
sí,
no escuchamos nuestro cuerpo, no nos escuchamos a nosotros mismos porque estamos inmersos en una realidad alterna.
Sí.
No en nuestra propia realidad, ni en el aquí y el ahora.
Sí, es muy importante estar presentes. Al menos en mi caso, la fotografía me ha traído al presente, porque siempre estoy buscando como algo para tratar, ¿no? O sea, inclusive he aprendido a valorar mucho esas horas en el muelle del espacio para la nada, porque me permito observar, simplemente estar observando, ¿no? Entonces comienzo a ver lo hermoso que es el mundo natural. O sea, llegan los pájaros, llegan los patos, llegan los peces, y tú solo estás ahí coexistiendo, ¿no? O sea, muchas respuestas llegan a través de eso.
¿Y cómo son otro ente completamente separado de ti, completamente ajeno, pero que están convergiendo todos en el mismo momento, en el mismo punto?
Exactamente.
Eso es algo bellísimo que tu trabajo refleja. ¿Cómo solucionamos estos puntos como mujeres y como hombres también para darnos ese valor?
Bueno, yo como mujer solo puedo hablar de las mujeres, porque
claro,
al final eso soy. Y yo pienso que tiene que ver en que tenemos que meternos también nosotros el chip, reprogramarnos en que hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Sobre todo las generaciones anteriores a nosotras. Pero sí podemos cambiar a las que vienen. Y no es de que, ¡pum!, mágicamente todo cambia. Uno tiene que comenzar consigo mismo. Y repito, o sea, para mí es como, hay que transformar lo que no te gusta. Ni siquiera es cambiar, porque eso creo que no existe, es transformarlo. O sea, ¿cómo lo transformas, no? O sea, yo creo que por ahí va bastante. Y también es, he visto mucho, ¿no?, de las críticas. Cada día yo soy más consciente de eso, ¿no? De no hablar mal de otra mujer.
Uf, definitivamente.
No hablar mal de otra mujer, porque la violencia empieza con la lengua.
Sí.
Entonces, ¿cómo no? O sea, ¿cómo nos quejamos de que nos están matando en el país?
Así es.
Cuando una misma critica a otra. Y que sí, también esa es una visión muy paternalista,
sí,
más bien muy del patriarcado, ¿no? O sea, la visión machista, por así decirlo, de que es que entre mujeres no se llevan. Al menos en mi caso, las mujeres son las que me han ayudado. Y yo espero hacer lo mismo para ellas. O sea, a mí las mujeres han sido las que me han dado la mano y también he tenido amigos espectaculares que me han inspirado. No, no puedo tener una queja en cuanto a
no,
eso, para nada. Pero yo no he visto eso de que entre mujeres se cierren las puertas. O sea, yo justamente hoy estoy saliendo de una reunión con una cantante que es brutal y con otra amiga fotógrafa, donde ella nos decía, es que yo quiero que ustedes me apoyen porque quiero que las conozcan, ¿no? O sea, quiero, uh-huh, que vean su trabajo porque me gusta mucho, porque... Entonces, siento que hay que cambiar ese chip.
Hacer la comunidad,
¿sí?,
real.
Sí,
hacer
la comunidad
real. Porque en muchas ocasiones decimos que hacemos comunidad, pero realmente no es así.
Sí, una comunidad sincera.
Así es, no de dientes para afuera, o sea, que realmente nos sentemos y digamos, oye, o sea, tal vez no es necesario atacar, o la vía, o la mejor vía no es destrozar,
sino
es simplemente
construir. Sí, y bueno, o sea, pues a través de la fotografía, que igual solo puedo hablar de eso porque es lo que vivo diario, busco retratar mujeres. O sea, mi trabajo también he retratado hombres, pero mi trabajo se enfoca en mujeres porque yo soy una apasionada también por las mujeres. O sea, a mí me encanta verlas triunfantes, me encanta verlas arregladas, sin arreglar, me encanta esa conexión que veo de la mujer con la naturaleza, de cómo las cosas fluyen, de cómo somos tan cíclicas, de todo esto, místicas, o sea, el hecho de poder dar vida.
Y
o sea,
tú te has educado sola en ese punto, porque eso es un trabajo interno que nosotras tenemos que hacer.
Sí, y bueno, o sea, es eso. O sea, sí. Creo que por ahí va, y en este momento me enfoqué mucho en la violencia de género y estoy buscando mostrar a las mujeres como con cierta aura de santidad. ¿Por qué? Porque bueno, México es un país 80% católico, bueno, 90% sí. Católico, perdón por el dato. Está súper bien, está bien que haya religión. Solo que somos a veces incongruentes, ¿no?
Sí, porque así es.
¿Cómo? Es más, ni siquiera podría decir que México es un país católico. Creo que México es un país guadalupano.
Sí.
O sea, la Virgen de Guadalupe ocupa un pedestal y
inmenso.
Y a mí como que se me ha hecho algo un poco de shock ver cómo todos adoramos a la Virgen de Guadalupe, pero estamos siendo testigos de cómo cada 2 horas matan a una mujer.
Sí, está muy...
Entonces, yo, es que no puede ser. O sea, esto no puede ser, ¿no? Y bueno, al menos en las fotos trato, no sé si se interpreta así, pero mi intención siempre es reflejar a las mujeres con esta aura de santidad y misticismo para hacer un poco alegoría a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, ¿cómo, por qué si adoramos a la mujer, no cuidamos a las otras?
Estaba leyendo es que ahora leo Kundalini, estaba leyendo que uno de los más grandes gurús del Kundalini Yoga menciona, el hombre que no admira y que no respeta a la mujer, no tiene camino, no tiene rumbo, no tiene nada, porque de una mujer vino, porque tomó de su sangre en la leche y porque una mujer lo sostuvo durante tantos meses. Estamos acostumbrados a ver una sociedad con una dualidad terrible.
Sí.
Por un lado hacemos una cosa o posteamos una cosa y por otro lado realmente no es así.
Me da mucho gusto ver que poco a poco por las redes sociales y por este mundo tan millennial al que vivimos,
sí,
como que más generaciones más menores se han, sí, ido empapando de esto y vienen revolucionados a cambiar, ¿no? Muchas viejas estructuras que se han ido cayendo. Uh-huh. Entonces creo que por ahí hay un rayo de esperanza. Hay más información.
Hay mucha información ya.
Sí. Y igual he conocido gente en que me ha aportado bastante, ¿no? Otras mujeres que, bueno, tengo una amiga que vive en Ciudad de México que ella es como wow con todo lo de los derechos de la mujer y es una activista que realmente lo vive, o sea, es congruente con lo que predica.
Sí.
Entonces ella, su amistad me ha hecho mucho bien. O sea, me ha abierto los ojos a muchas cosas también.
Y eso es lo importante. Y lo importante es que de verdad tengamos congruencia. Yo hace años no me sentía lo suficientemente segura como me siento ahora de mí misma porque crecí en un medio de inseguridad emocional tremendo. Y veía a mis amigas guapas y no me caían bien del todo, no eran realmente mis amigas. O sea, sí lo eran, pero yo siempre sentí envidia y es algo bien duro hablar de esto. O sea, es algo bien... A mí ya no se me hace duro porque he aprendido con el paso de los años a expresarme con mucha soltura, a expresar mis sentimientos de una manera muy, muy, muy nítida y muy suelta. Entonces... Tenía una amiga más delgada que yo. Ay, es que ella está más delgada. No, pues es que tiene mejor cabello. No, pues es que la invitan más a más lugares. Vivía así.
Porque esa es la visión masculina.
Sí.
O sea, tristemente...
Así crecemos.
Las mujeres crecemos con la visión masculina de miramos con la visión masculina, ¿no? Enseguida la estamos poniendo, o sea, vemos a una persona y la estamos catalogando, le estamos dando valor catalogándola.
¿Por cómo se ve?
Por cómo se debería de ver ante...
O por cómo tú crees que se ve.
Exacto.
Sí.
Cuando la belleza es tan subjetiva que no deberíamos comenzar por ahí. Yo creo que deberíamos comenzar con cómo se siente.
Así
es. O sea, es como... ¿Cómo se siente? Debemos, como sociedad, comenzar a hablar de sentimientos.
Sí.
Y no de lo tangible, sino es cómo es esa persona, ¿no? ¿Cómo es? Y te dicen, bueno, enseguida te vas a lo físico. Fulanita tal es así, así, asado, ¿no?
Así
en
es.
En vez de decirte, bueno, se siente buena persona. O bueno, se siente real. O se siente así, o sea,
y
se
qué
siente
temerosa. Es difícil llegar a ese punto.
Pero tenemos que comenzar a practicarlo para poder crearlo.
Sí. Haciendo comunidad.
Sí, tenemos que integrar. O sea, creo que al final igual proyectamos lo que no integramos, ¿no? O sea, por dentro. Entonces, creo que esa es la misión de todos. Comenzar a integrar y comenzar a ser honestos con nosotros mismos. O sea, independientemente de cuáles sean nuestras aspiraciones, tenemos que ser muy honestos porque la vida solo es una. O al menos... Pues es lo que tenemos comprobado, ¿no? O sea, hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Entonces, es eso. Ser honestos con nosotros y aceptarnos. Aceptar lo que nos tocó, aceptar lo que podemos cambiar, aceptar lo que no podemos cambiar y transformar lo que está en nuestras manos y con sus herramientas. Cada quien tiene desde el punto en el que se encuentra en ese momento forma de cambiar algo, de transformar algo.
Tú te transformaste en unos meses.
Sí.
Transformaste todo tu ser y te ves tan bien y tan radiante que no sabes qué gusto verte así.
Gracias, Nick.
¿Qué vas a hacer próximamente, laboralmente, para que la gente te encuentre, te busque? ¿Qué no estás haciendo? Porque estás haciendo un montón de cosas.
Próximamente. Bueno, de lo que ya puedo hablar, porque ya me dieron permiso mis otros dos compañeros de trabajo, estamos en un documental sobre la cultura garífuna. En Belice. Se preguntarán por qué tres mexicanos están haciendo un documental en Belice. Bueno, porque Chetumal es un lugar del cual nos sentimos muy orgullosos de pertenecer.
Sí, así es.
Es un lugar único en el mundo, o sea, es único inclusive hasta su propio estado, ¿no?
Culturalmente es único.
Sí, tenemos un efecto migratorio brutal desde sus inicios.
Todo.
La comida, la música, las tendencias, las raíces.
Todo,
entonces,
todo.
Queriendo regresar a nuestras raíces, decidimos, y también queríamos incluir a la raíz negra, en este caso,
claro,
la garífuna, ¿no? Que es nuestra tercera vena como mexicanos, pero como chetumaleños.
Más, o sea,
mucho más, muchísimo. Y es específicamente la garífuna. Entonces, es una cultura muy mística y que ellos realmente viven en su día a día la magia, ¿no? Y pues, bueno, creo que lo que le hace falta al mundo en este momento, con tanta violencia y tanta sangre que vemos en las noticias,
es
magia. Cambiar esa vibración hacia eso. Entonces, pues ese es el próximo proyecto. Yo creo que van a saber de esto pronto. Lo vamos a anunciar en unas semanas. Y esperemos que les guste. Porque al final creo que todo lo que hacemos es con amor.
Sí. ¿Tu video? ¿Cómo lo encuentran en YouTube?
Está en... como un enlace en la biografía de mi Instagram.
¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuenta?
María Mercader, con B de vaca al final. Y bueno, el video se llama Paso de Ti, es de una cantante uruguaya que es súper talentosa, se llama Belén Cuturi. Igual estaría muy bien que chequen su trabajo, es fenomenal, ¿no? Y bueno, eso sería por mi parte.
¿Y por Árbol Rojo?
¿Por Árbol Rojo? Bueno, Árbol Rojo está muy bien posicionado.
Así que está de más, ¿no?
Que podemos, igual en las redes está.
Sí.
O sea, Árbol Rojo. Es muy fácil saber los siguientes eventos, entonces igual y no me adelanto, prefiero que salgan
solos. Ay, me dio mucho gusto platicar contigo, estoy tan contenta de que hayamos abordado unos temas muy muy introspectivos hoy, tanto tuyos como míos, que de verdad se vea cómo podemos trabajar con mujeres y entre mujeres,
sí,
las mismas mujeres. Estoy bien contenta de estar contigo y escúchennos sigan a María Elisa en las redes sociales. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias por escucharnos. ¿Y algo más que tengas que decir?
Nada, por lo pronto. Mucho, pero...
mucho, pero esas gotas que vamos a irlo sacando. Nos vemos. Muchas gracias por conectarse.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.